Este podcast es presentado por Antel y su plataforma de streaming y video on demand, Veramás. En veramás.com.uy pueden ver partidos de la NBA en vivo y gratuitos, con transmisión local de la gente de 13 a 0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Esto es Vera Basket. Ahora somos un podcast. La NBA cambió de género y nosotros también. Estoy, como siempre, al lado de Martín Osimani. El Oso, ¿cómo estás?
Muy bien, excelente.
Hacía unos días que no hablábamos y la NBA, para mí enero fue un mes bastante raro. Salvo lo de Golden State, como vos me dijiste, y acá empiezo a hacer una especie de Raúl Portales. No, ¿cómo era que se llamaba? No, llama Raúl Portales. Mezclé a Raúl Portal con el gordo Portales. Vos en lugar del Medo serías el Toto Asilvera y yo te tendría que decir, me lo dijiste.
Durísimo,
me lo dijiste.
Arrancó durísimo.
Arrancó mal. Perdón. Discúlpame por esa comparación, pero lo que quería decirte es, me lo dijiste. Post Navidad, después de ese partido que Golden State pierde con Cleveland, en el punto en el que hiciste más énfasis era que Curry tenía que agarrar las riendas de ese equipo y funcionar alrededor de él. Que él fuera el carburador, o la bujía, no sé qué parte del motor sería en ese caso. El motor de ese equipo, el motor entero, podría ser incluso. Y el resto girar alrededor de él, digamos. El resto, es algo que ha sucedido en este mes de enero. Golden State empieza a mostrar una supremacía que ya le había insinuado, igual en los primeros dos meses, estamos hablando de un equipo que perdió 7 partidos en total, pero una supremacía de esas que asustan, de esas que se empiezan a parecer más al Team USA, que era lo que yo tenía en la cabeza cuando empezó la temporada, ese tipo de dominio, digamos.
Claro, eso es lo que esperábamos cuando vimos la contratación y no sabíamos cuánto iba a durar el proceso de adaptación y de ajuste del equipo. Pero la idea era que el punto de ataque y el foco del inicio de las ofensivas, o de eso es lo que estábamos hablando, naciera desde Curry, no desde Durant. Eso generaba situaciones para la defensa mucho más fáciles entre comillas, ¿no? De resolver.
Y menos imposibles.
Fue claro. Fue lo que le hizo ver de Cleveland. Igual como hablamos después del partido ese con Cleveland, todavía no se ha visto nada. A pesar de que Golden State está creciendo a pasos agigantados, como dijiste vos, con un net rating imposible, y Cleveland está cayéndose en picada, igual el duelo psicológico está ahí, latente. Cleveland hay que esperarlo en el playoff, que a LeBron hay que verlo, y a Cleveland hay que verlo cuando vale por la plata. Y que Golden State, cuando entra en estas rachas de asesinar equipos, parece como que todavía no está resolviendo el tema que lo persigue, que es los cierres contra Cleveland específicamente.
No tiene cómo resolver ese problema porque no se enfrenta a esa situación la suficiente cantidad de veces como para encontrar una dinámica en la que se sientan cómodos todos.
Exacto, que es lo más difícil, que durante el flujo del partido todo el mundo encuentra su lugar. Obviamente este ajuste les ha dado una brecha y un punto de partida. Hay algunas otras cosas tácticas que también se ve que han encontrado, momentos de rotaciones, grupos de jugadores, digamos, claro, que realmente están siendo muy productivos. Alineaciones, perdón, eso es lo que quería decir. Pero sobre todo, sí, encontrar ese duelo en los cierres es lo que más le va a costar y va a tener que hacerlo prácticamente en playoff, porque eso va a ser difícil que pase en la regular.
En el mes de enero, el net rating de Golden State, que es la diferencia entre el offensive rating y el defensive rating, es por 100 posesiones, digamos, son puntos por 100 posesiones. Es de 14 puntos, le sacan 14 puntos cada 100 posesiones a todos sus rivales en enero.
Destrucciones.
Eso. Destrucción.
Para los que no están tan frecuentes con la estadística de net rating,
por ejemplo,
es una locura.
El que está más cerca de San Antonio, el net rating de San Antonio es 9.6.
Entre 8 y 10 es óptimo. Digamos que el equipo que alcanza el doble dígito en net rating es fantástico. 14 es casi histórico.
De cualquier manera, yo sigo pensando que, más allá de que estoy completamente de acuerdo contigo, tienen que jugar a partir de Curry y a partir de lo que él genera, sigo convencido de que el mejor jugador de este equipo es Kevin Durant. Sobre todo, además, por el ida y vuelta. Porque Durant se va a transformar, lo vamos a ver, me parece, un poco más en los playoffs. pero ya se ve igual lo importante que es atrás.
Sí, 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 sin duda. Se ha transformado en el pilar defensivo, en cubriendo la pintura junto a Draymond Green, cosa que no tenían en la formación anterior con Harrison Barnes.
Exacto, por eso es un upgrade ofensivo y defensivo Durant. Además, es un tipo que se puede emparejar con LeBron James.
Sí, y una cosa no quita la otra. El hecho de que la ofensiva se concentre en empezar por Curry no quiere decir de que los demás... Y eso habla de la valía de Kevin Durant.
De hecho, fue él el que fue a hablar con Curry y le dijo, ¿cuándo vas a agarrar esto? Es tuyo, es tu equipo. Vos no te preocupes por mí. Hace 10 años que hago 30 puntos.
Y lo va a hacer igual, exacto, de cualquier manera.
Eso es lo que le dijo. Yo voy a hacer 30 puntos igual. No necesito que jueguen para mí, no necesito que armen nada para mí. Yo los hago igual mis puntos. Vos empezá a hacer tu juego y empezá a sentirte cómodo y nosotros nos vamos acomodando.
Ayer en la noche de ayer con Charlotte se ve, si ven los highlights de los 11 triples que mete Curry, muchos de ellos son él llegando en la posición con la pelota en la mano. Algunos que ya empieza a tirarlo de la mitad de la cancha como los tiraba el año pasado.
Hip check.
Pero muchas veces llegando y recibiendo una cortina directa o encarando ya con confianza. Y eso genera de que él, bueno, se está mucho más exuberante, sus números empezaron a subir, sobre todo de intentos de tiro. Intentos de tiro de tres, intentos de tiros globales, y eso habla de la cantidad de posesiones que tiene él con la pelota, y eso los ha ayudado tremendamente.
Y la ofensiva temprana, empezando la ofensiva a él y lo antes posible. Uh-huh. Que reciba la primera cortina, ya sea directa, o sea, del con la pelota, o indirecta, del sin la pelota, lo más temprano que se pueda. Claro,
y forzar a la defensa a tener que salir, generar un cambio, o ya empezar en desventaja a los 4 o 5 segundos de la posición. Eso es extremadamente valioso para cualquier ataque. No solo el salir rápido, sino generar una desventaja o una ventaja para vos, ya sea por un cambio, por un step, generar una doble marca, cualquier de esas situaciones, más sobre todo a la distancia que lo hace Curry, porque las cortinas en transición que le hacen a Curry no son las normales en la línea de tres, sino son probablemente un metro más atrás o dos de lo que normalmente una cortina está hecha. Genera una cantidad de espacio imposible de defender prácticamente.
Lo de Cleveland es una crisis, ya que hablábamos de Cleveland. Digamos que tuvieron 7-8 en enero. Enero fue un mes difícil, si es que es posible eso para un equipo como Cleveland. Y además tuvieron el, ¿qué se le puede llamar? Incidente, las declaraciones de LeBron James diciendo, tráiganme un puto base urgente porque tengo 33 años y no estoy acá para cargar todo lo que estoy cargando. Es el típico momento de LeBron James a mitad de año que se quema con todo y se tiene que ir, se tiene que tomar su semana de vacaciones, sí, en Alemania.
Sí, 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 exactamente.
Es ese momento.
Exactamente.
¿No?
Es el momento del viejo cansado y enojado. Y tiene comienzo por simplemente mirando los minutos que juega LeBron James. Siendo LeBron James un jugador tan importante globalmente en ese equipo y en esa ciudad, no podés llevarlo al límite del esfuerzo en esta altura del año. Lo más importante de Cleveland es la salud mental de LeBron James.
Todos tendrían que estar al servicio de eso.
Al servicio de él. Él se encarga de todo. Obviamente es un control freak por naturaleza y la vida lo ha llevado a que quiera liderar todo. Es el king.
Y le da la razón, además. La vida no ha parado de darle la razón a cada paso. Es muy difícil, debe ser muy difícil convencerlo de que se salga de alguna de las esferas de poder que maneja.
Y lo que demuestra todo esto no es el que haya pedido jugadores extra, que es una reacción natural cuando te ponen el cucurucho a los 5 minutos de haber perdido por sexta vez consecutiva, y es la reacción natural de cualquier competidor. Lo que me marca que es una crisis personal es el lío con Charles Barkley. Charles Barkley viene diciendo cosas de LeBron y de muchísimos jugadores, pero sobre todo de LeBron hace años.
Sí.
Y LeBron lo ha tomado tranquilamente y lo ha dejado pasar de una manera políticamente correcta, sabiendo su lugar en la liga, siempre tratando de ser una imagen conciliadora, políticamente correcta.
Un modelo.
Un modelo, el modelo de la cara de la NBA. El hecho de que ahora, en este momento, él haya saltado y decidido tomar las riendas para responderle en la manera que lo hizo...
Porque es que quiere decir que no aguanta nada.
Claro, ya no se fuma ni media.
Tiene un fastidio espantoso.
Exacto.
Porque no es nada nuevo esto de Barkley. Lo que dijo básicamente es lo que dice siempre, que este quiere todo, todo el tiempo está demandando, que compita con lo que tiene, dale, competí con lo que tenés, ¿no? Si sos un crack, no sé cuánto. Entonces LeBron James lo que salió a hacer, y ya esto es casi intrusos en el espectáculo de la NBA, que es algo que vamos a hacer en breve, más concentrados en el cabaruto de los Chicago Bulls. Lo que salió a decir fue, no voy a permitir que manchen mi legado. No voy a permitir que una persona que nunca fue modelo de nada salga a hablar de cómo me comporto yo y cómo compito yo. Siempre he sido un modelo en mis 14 temporadas de esta liga. Nunca me quedé en Las Vegas, ya entró en suciar.
Sí,
nunca me quedé en Las Vegas y llegué tarde en el estad. Nunca tiré una persona por la ventana. Empezó a enumerar una cantidad de situaciones engorrosas que había tenido Charles Barkley como jugador de la NBA.
Lo que me dice esto, porque todos salieron, inclusive Barkley salió a decir que lo había googleado y que había preparado esto, que lo tenía pensado, de ninguna manera. Esto, como pasa siempre, y un tipo como LeBron es un tipo que está en todo, es un enfermo de la NBA, sabe de historia de la NBA, estudia. Entonces esto lo tiene en la cabeza desde hace años.
Muchísimo.
Él sabe todo. Ya esto cuando en la casa, vos escuchaste a Barkley hace 4 años que le están dando, cuando desde que se fue de Cleveland la primera vez para Miami, y eso se comenta con sus amigos, en su familia, este argumento que él tiene dentro de casa y en su cabeza hace años, que viene eligiendo no tomarlo, lo sacó ahora.
Se lo nota tan rápido en decir toda esa cantidad de datos y todas esas cosas porque ya lo dijo muchas veces en la intimidad.
Exacto.
Es un repaso que ya hizo muchas veces entre
no
sus amigos.
No es que planeó,
y su familia,
que iba a decirlo, que no sé
qué. Que se escribió un speech.
Exacto.
No, lo tiene completamente internalizado y tiene específicamente los eventos que demuestran lo que está diciendo. Digamos, que ponen de manifiesto la diferencia que hay entre él como modelo de jugador y como deportista y competidor y el otro gordo
de la tele. Es lo que él piensa hace por lo menos 5 o 6 años, pero había elegido de manera correcta no sacarlo.
Sí.
Esto muestra un desbalance o un approach distinto de LeBron y sintiéndose un poco cargado con toda esta situación. Y va más allá de si juega J.R. Smith, si está metiendo la gola, si no. Me parece que más al cansancio
sí.
de... Él no tiene que pasar por esta situación mental, sobre todo a esta altura.
37 minutos y medio por partido juega LeBron James a sus 33 años en su 14ª temporada, después de jugar 6 finales consecutivas en la NBA. O sea que juega desde el primer partido hasta el último.
Y agregale casi 10 años jugando para el Team USA. Pero no solo eso, esta estadística desde toda la temporada. Y al principio de la temporada no estaba jugando tanto, porque el equipo estaba fluyendo, tranquilo, estaba aplastando gente. Este último mes se fue para arriba de 40 fácil el promedio. Y no solo jugando 40, sino que tomando el carro.
Claro,
entonces,
claro.
Todo eso se va sumando, mirando el calendario, mirando que es enero.
Tomando del carro quiere decir perdiendo más de lo que
bueno,
gana.
Bueno, sí, digamos. Y no solo eso, agregamos lo que pasaba el año pasado y le viene pasando hace un par de años en esta fecha, que mira de reojo para el otro lado.
Y asusta.
Y mira eso, por más de que le van ganando y que tiene toda la confianza, le empieza a picar el bichito.
Sí. Dice, bueno, claro, ¿cómo le vamos a ganar este año? Porque claro. Además, Golden State definitivamente es un mejor equipo que el equipo que era el año pasado.
Exacto.
Él ya lo dijo también. Dijo, son mucho más peligrosos.
Exacto.
Que lo que era el año
pasado.
Lo tiene
claro, boludo no es.
Entonces, está jugando 37 minutos y medio, para que más o menos se hagan una idea. Jimmy Butler, que es uno de estos que no lo vemos salir nunca de la cancha, juega 36 y medio. Russell Westbrook juega 34 y medio. James Harden juega 36 y medio. LeBron está por encima de todos ellos. Es una locura lo que está
es
jugando.
Es una enfermedad lo de Tyronn Lue, que supuestamente vendió de que él era el César Milán de LeBron, que le iba a comer la oreja y que tenía la personalidad para poder hablarle.
El entrenador de perros.
Exacto, sí. El encantador de
el
perros.
El encantador, exactamente.
Bueno, no lo está haciendo y creo que es la crisis de Cleveland, tiene nombre y apellido.
¿Tyronn Lue?
Y...
arriesgo, si es para adivinar, arriesgo. Sigamos con este pequeño repaso rápido, lo más rápido posible. Miami es el mejor equipo de las últimas 2 semanas.
Qué lindo.
Para todos los que preguntan qué es el Evi es el efecto Grabasket inmediato. Es que decimos algo y por alguna razón los dioses del básquet, decimos algo que en general además es bastante visible, por alguna razón los dioses del básquet se encargan de llevarnos la contra en lo inmediato, en el corto plazo. Después el largo plazo se acomoda y más o menos uno puede ir viendo esas cosas representadas en los diferentes partidos de la NBA y en la acumulación estadística, todo. Pero en el momento se generan este tipo de situaciones como los 8 partidos consecutivos ganados por Miami. Jamás hubiera pensado que después de, mandar a Justin Winslow al quirófano.
Creo que ayer fue 9.
Ayer fue 9. Ayer fue 9. Es cierto, ayer fue 9. Ayer ganaron el noveno. Llevan 9 seguidos. Son los que tienen la racha más larga en la NBA de partidos ganados en este momento. Tyler Johnson también estaba lesionado.
Whiteside faltó un par de partidos.
Whiteside, Waiters, cuando desapareció en ese momento Justin Winslow, en ese momento no estaba, volvió uno o dos partidos después. Y no han parado de ganar. Y le ganaron 2 a Brooklyn. Eso, si quieren, lo descartamos. Pero después le ganaron a Houston, a Dallas, a Golden State, a Detroit, a Milwaukee, a Atlanta y a Chicago. Todos válidos.
Y ayer lo pisaron a Atlanta. Iban 30 arriba del primer tiempo.
Yo vi algunos de estos partidos. Lo vi contra Milwaukee, por ejemplo. Y bueno, en realidad están muy bien ofensivamente. Para empezar, la están metiendo de una forma desproporcionada. En estos últimos 9 partidos tiraron un 42% de 3. No es razonable ese número, no es sostenible ese número. Por ejemplo, el equipo que está número 1 en ese sentido es San Antonio, que tiene mejor porcentaje de triple y tira un 40%.
Estas cosas son momentáneas.
Sí, pero son rachas.
Es admirable que el cuerpo técnico y la estructura de Miami siga siendo competitivo este tipo de equipos. Obviamente que una vez que pasan estas cosas como lo de Winslow, que mandás un mensaje, bueno, muchachos, la dejamos ir, todo se descomprime. Pueden pasar dos cosas, o que se descomprima y se largue todo, largamos la chancleta, o se descomprime y si es un equipo capaz y ordenado y hay una cultura sana, puede generar de que los jugadores se liberen y genera un efecto positivo. Obviamente nadie esperaba que Dion Waiters tuviera hasta este despegue y esta experiencia sobrenatural.
¿A Golden State fue que le ganó solo?
Solo.
Se lo ganó solo.
Y ese último triple con los brazos cruzados, pirando, diciéndole a todo el mundo, vieron que era yo.
Vieron que soy un macho alfa y que puedo llevar un equipo adelante. ¿Cómo van a hacer ahora para convencer a Dion Waiters para que vuelva a su yo anterior, intermedio del primer yo Dion Waiters que conocimos?
De ninguna manera. Habría que llevar preso a la persona que tratara.
No hay que convencer.
De ninguna manera. Hay que dejarlo. Hay que seguirle metiendo bombo y seguirlo tratando como la superestrella que él se cree que es. Porque volver a la mediocridad de antes, vamos a ser sinceros, ¿a qué ayuda?
No,
absolutamente nada.
Se había transformado en un jugador un poquito más funcional en Oklahoma. Finalmente había encontrado una cosa ahí, metía algún triple de la esquina, trataba de defender.
En este
equipo lo necesita, sí.
Ah, sí, es lo que necesita este equipo. Hablaba con un amigo hace unos días, que es hincha de Miami, y me decía que, y me pareció bastante lógico, que quieras o no el hecho de salir a estos jugadores muy talentosos, pero bastante jóvenes, ha hecho de que entraran jugadores menos talentosos quizás o con menos proyección, pero más establecidos.
Que ganan más.
Que ganan más o que están más acostumbrados a ciertas rigurosidades que hay que cumplir para ejecutar y ganar partidos específicos, punto a punto.
Te tiene un nombre, Wayne Ellington.
Exacto. James Johnson, exacto, por ejemplo. Claro. Mismo Dion Waiters, sí, quieras o no, dentro
son
de
son hombres.
Exactamente, son jugadores profesionales. Y eso, en el corto plazo, está dando sus créditos. El partido de Golden State está claro que es el típico partido que pierde Golden State.
Se boludearon.
Exacto, partido típico que esta racha de 2-3 años de Golden State, que pierde los partidos, que supuestamente gana fácil, pero que bueno, Los Ángeles, Miami, ciudades atractivas, sí, dulces. Claro.
Lindas para salir.
Lindas, con lindo clima.
Mucho chango. mucho high chango, chango high class. Descubrí en este mes también, en este extraño mes de NBA de enero, que me gusta ver a Filadelfia de local. Me gusta mucho. Hay un ambiente de ebullición en Filadelfia. Y bueno, cuando juega en Embiid es prioridad. Para mí es prioridad.
Si, Limpas alert, como dicen.
Totalmente. Si Embiid está dentro de la cancha, es muy difícil dejar de verlo. No recuerdo un rookie que impactara el juego como lo hace Embiid. De hecho, después, si uno mira sus números y los rankings y todo, son comparables con los de Will Chamberlain. O sea, a ese nivel, con la temporada rookie de Will Chamberlain. Es impresionante. Yo vi a LeBron James rookie. Vi a, bueno, el año pasado tuvimos a Karl Anthony Towns, uh-huh, que juega en la misma posición, sí, todo, y que era impresionante cómo jugaba y que era fascinante. Pero el impacto que genera en su equipo y en el rival este tipo adentro de la cancha es descomunal, es insólito.
En Filadelfia se está viendo el efecto de la esperanza.
Sí.
Es lo mismo que está pasando en Milwaukee. ves un partido de Milwaukee y ves que la gente se identifica con este equipo porque tiene la mirada en el futuro y está fascinado, no solo por lo que hace el equipo dentro de la cancha, sino porque volvió a revivir y hay una esperanza de que algo se viene para adelante.
Nada,
y eso,
nada entusiasma más que el potencial. El potencial es de las cosas que más
entusiasma. Más en ciudades como estas que venían de años de nada. Entonces todo se potencia. Pero sin duda, para mí Embiid este año tenía que ser All-Star. Para mí merecía un espacio en la reserva del este.
Definitivamente, además porque sus números son de otro mundo.
Claro,
tiene un más menos 12, creo, un plus minus que es más 12, una cosa así, en Filadelfia. Entra él y los hace jugar a todos. Covington parece Iguodala con más tiro exterior.
Claro.
Sí.
Y también hablamos de que Filadelfia había empezado a traer jugadores. Bueno, lo mismo que Miami. Empezaba a traer jugadores que ya estaban un poco más hechos, a rodear a las figuras que supuestamente tenía proyección o que había hecho todo este desastre para conseguir, ya con jugadores un poquito más armados, ¿no? Mirando hacia este tipo de temporada.
Por ejemplo, Ersan Ilyasova, a quien en Milwaukee, yo sé que a vos no te gusta, por eso te lo nombro, a quien en Milwaukee le decían The Professional.
Claro.
Porque es eso, es un profesional. Él va, tira sus 3-4 triples, emboca 1-2... baja 2-3 rebotes ofensivos y hace, bueno, pone 12-13 puntos de partido, el partido que te hace 20, le da una estabilidad, porque es un tipo en el que regularmente vos sabés lo que te va a dar.
Y no solo eso, tienen dos unidades bastante similares, porque tienen a Saric, que es una versión mejorada, con más potencial y con más armas de Ilyasova, que está siendo el otro 4 que juega. Y cuando sale Embiid tienen a Okafor, que también, bueno, ahí en el medio queda perdido Noel, que ha sido muy útil desde que volvió de su lesión.
Está jugando más Noel ahora que Okafor, de
claro.
hecho.
Ahora, de hecho, Embiid está lesionado y no está jugando, entonces Okafor está ocupando su lugar, pero es esperable de que sea el que pierda el lugar en la rotación, probablemente,
sí.
Okafor, ¿no? Porque
tengo que ser el Portales del Toto de vuelta y tengo que decir que eso me lo dijiste también. Que para vos la pareja son Noel y Embiid.
Sí,
y Noel ha tenido un mes de enero maravilloso. Maravilloso.
Y que cuando juegan juntos con Embiid le ponen un candado a la pintura. Y eso ayuda a cualquier equipo mantenerse competitivo. Y en un equipo que no tiene nada para perder, está lleno de esperanza y tiene una figura descomunal e inofensiva como es la de Embiid, creo que le da una buena chance de competir todas las noches.
Y además es un equipo que se pasa mucho la pelota. Juan bien, está tercero en el porcentaje de asistencias. Tiene un 63.7 de porcentaje de asistencias. Eso quiere decir que de los puntos que hacen, de las canastas que consiguen en realidad, el 63.7 es mediante asistencia. Y están solo abajo de Golden State y de Boston.
Bueno, hablando en otras circunstancias contigo, con otra gente, lo mismo que pasa en Boston pasa acá. Y es el efecto, ¿por qué estas superestrellas ganan tanto dinero? Y son tan importantes para los equipos, porque hay equipos que están dispuestos a tirar años de una franquicia para conseguir un jugador de estos. Porque ordena todo, ordena absolutamente todo, más allá que haga 30 puntos, 15 rebotes, 10 asistencias. Ordena todo lo demás de ahí para abajo. Cada jugador empieza a encontrar su lugar, no se le pide más de lo que necesita hacer.
Tiene
y lo
un
hace
sentido.
Con tranquilidad.
Tiene todo un sentido. Empieza a cobrar sentido todo.
Y sobre todo, deslinda responsabilidad. Si hay un jugador determinante, como es Embiid o Isaiah Thomas, que están dispuestos a recibir esa responsabilidad, quieren ese lugar, los demás empiezan a encontrar con mucha tranquilidad lo que tiene que hacer para mejorar el equipo. Y son dos ejemplos claros de dos equipos que tienen clarísimo para quién se juega, cómo se ejecuta y los demás se colocan en línea.
Vayamos un rato, pasemos por intrusos en la NBA. Chicago Bulls se transformó en un cabaret andante, en una especie de circo cabaret que va visitando diferentes ciudades. La secuencia es más o menos así. Le hacen una nota después de un partido a Wade, que venían de 3-4 partidos perdidos, era un desastre Chicago. Estaban sufriendo, padeciendo dentro de la cancha. Ya se los veía padecer adentro de la cancha desde hace tiempo. Venían de un mes y medio de padecimiento.
Lo dijiste, que estaban justísimos.
Muy justo, muy bien.
Estabas esperando que pasara algo para mostrar.
Gracias por ser mi Portales.
Claro, me tocó a mí ahora.
Exacto, exactamente. Porque cuando los veía ganar, era todo tan tenso,
tan difícil,
tan esforzado, con tanta lucha, y era, no, nada fluía ahí. Bueno, en un momento se cayó. Yo creo que van a pelear hasta el final, ¿eh? Van a pelear hasta el final y es probable que entren a los playoffs porque son peleadores. Porque claro, son...
Es su naturaleza.
Exacto, exacto. Y van a decir, y esto que les pasó es de peleadores también. Esto que les pasó es de no resignarse ante las dificultades que están teniendo.
Eso te iba a decir, exactamente
y,
eso.
La secuencia es más o menos así. Nota después del partido away, que estaba podrido ya de perder y de jugar horrible, de tirar 7 de 26 y bueno, no conseguir nada. Y dice, lo que dice básicamente es que salvo él y Jimmy Butler, no ve que a alguien, que al resto le importe perder en ese equipo. No les molesta lo suficiente. Y Jimmy Butler más o menos respalda esas declaraciones. Después hay como una especie de llamado al colectivo de los que serían los dos líderes. El líder de la franquicia, que es Jimmy Butler, y el líder de, como veterano y todo, que es Wade. Ante esto, Rondo ve un lugar para meterse en el medio y para ganarse a la cuadrilla de jóvenes suplentes de Chicago, que es bastante diversa, heterogénea y que en la mayoría de sus casos están en una crisis de identidad. Mirotić ya no sabe ni qué jugador es. Es como bastante llamativo y representativo de lo que ha pasado en Chicago en estos años. Es un tipo que llegó a la NBA con una cantidad de herramientas y más allá de que físicamente se le cayeron unas cuantas porque no puede competir con la capacidad atlética que hay en la NBA y le quitan muchas ventajas, ha perdido los instintos que tenía ofensivos que tiene Saric, por ejemplo, y que los ha recuperado en este último mes. Que también por momentos parecía que había perdido esos instintos que tiene, que son tipos que saben jugar al básquet. Vuelvo entonces a lo de Rondo. Antes de ir a lo de Rondo, ¿qué te parece que es este tipo de reacciones públicas? ¿Es premeditada? ¿Es una forma de liderazgo? ¿O es una situación así como de calentura y de...?
No me parece premeditado de que venga una semana y digan, bueno, el jueves voy a mandar todos presos. Me parece que es una situación natural que se va dando en la interna del equipo, que se van hablando, porque las cosas se charlan entre los jugadores. Claramente Wade viene desde un lugar y es una situación difícil la que tiene cualquier líder cuando cambia desde su casa. Wade tiene 35 años y toda su vida jugó en un lugar en el cual él fue el líder natural. Tenía todo el respaldo de la oficina general, del dueño, del técnico y se movía como pez en el agua. Es distinto, por más de que vos tengas todo el pedigrí que quieras, cuando venís a un equipo nuevo, si bien te dan la derecha por algo te traen, uno se tiene que volver a ganar el respeto, volver a ganar los hábitos. Y eso a los 35 años cuesta.
Claro.
Cuesta tener que volver a hacer todo eso que te salió durante tu juventud y todo. Te genera un cierto mal humor cuando ya las cosas en el juego no te fluyen de la misma manera. Pero sí, claramente, estas conversaciones se tienen todo el tiempo entre los jugadores, con asistentes técnicos, cómo te estás sintiendo, con tus amigos, con tu familia, con tu mujer. Estás todo el tiempo hablando porque te consume la vida. Y esto son cosas que se manejan en la interna. Quizás dentro de una práctica puede haber hablado con Jerian Grant. Vos mirame acá, me parece que estás muriéndote en las cortinas, no me estás haciendo el esfuerzo de acá. No sé, hablando con Mirotić, tenés que dar un pasito más, no te dejes que te lleven, te carguen tanto al rebote ofensivo, ponele un poquito más, o venite antes a tirar. Y estas cosas se van dando desde un principio cuando un líder veterano viene a un equipo nuevo y está tratando de generar una cultura.
Cuando ve que no le responden, lo hace públicamente.
O cuando lo hace porque le nace. Más sobre todo en partidos en los cuales él siente probablemente de que dejó todo.
Claro.
Porque en un partido brillante ve que te lo llevan de atrás. Probablemente suceden cosas muchas veces por falta de interés. Porque cuando un equipo hay dos personas que abarcan todo el juego de manera consciente o inconsciente.
Te desapegás.
Los súbditos que no toca, no tiene tanto rol y la cosa no camina cuando está todo bárbaro. Es lo que hablábamos con Embiid. Cuando la cosa camina, todos están felices de jugar su rol.
Claro.
Cuando la cosa no camina y cada vez la cosa se abarca más en uno o dos jugadores, ya el rol ya no me está cayendo tan bien.
Sí, claro, pero además, incluso aunque no te moleste o no te irrite o no te fastidie ese rol a cada vez más acotado, también lo que puede pasar es que te desapegues naturalmente, digamos. Es... empezás a ser un espectador.
Sí, no te sentís. No la toco, no sí. Corro, voy y vengo y no participo del juego, hago espacio y no me la dan,
sí.
Me como una puerta atrás y encima me putean. Empieza a ser una bola de nieve, generarse una bola de nieve. Y muchas veces creo que es muy natural de que los líderes salgan y hablen.
Es además de una generación, ¿no? Es como casi la misma generación de Kobe y de LeBron, que suelen hacer eso, ¿eh? Claro. A mí no me sorprendió.
No es un mensaje en el cual, personalmente, uno que le ha tocado estar en los dos roles, claro, de un equipo, que sea tomado generalmente de manera positiva. No siempre estás buscando que haya positivismo, sino a veces también estás buscando un poco de tensión. Y me imagino de que estos tipos también, en cierto momento, ven de que a veces dentro de un equipo se normaliza costumbres que no suelen ser positivas.
Tiene que ver mucho con eso, además, con esa cosa de, bueno, no les importa perder, les voy a meter un palo en el culo. Claro. A ver si eso sí los hace saltar y empiezan a jugar con la desesperación y la urgencia que yo estoy requiriendo en este momento como líder.
No, y dentro de una dinámica de viaje, práctica, reuniones, video, se genera una monotonía. La vida del deportista es una vida de hábitos. Y a veces hay que poner un palo en la rueda, como decís vos, y trancar todo. Y empezar a generar charlas. Bueno, enseguida se generó una charla de grupo. Bueno, toda esta situación creo que de cierta manera los va a ayudar. Porque venían en una bola de nieve que se estaba sucediendo a través del juego. Porque es un equipo que está mal construido. Es un equipo que estaba destinado a ser 50%. Y esto como que le da un reset.
Estaban en la inercia. Y exacto, bueno, cortaron la inercia. Lo que vino después fue lo que terminó de generar esta situación de intrusos, que es una maravilla porque Rondo enchastró todo. Claro. Rondo hizo de eso, hizo un desastre. Justo habíamos estado hablando de Rondo, que es irrecuperable y que además tiene un gran problema, que es que en su cabeza es mucho mejor de lo que termina siendo adentro de la cancha. Entonces aprovechó para generar la división de el mal líder con el resto de nosotros, digamos. O sea, trató de echar a Wade, básicamente. Le puso un foco a Wade y a las palabras de Wade con una carta insólita en Instagram, porque es una especie de homenaje a sus veteranos. En ese caso está hablando de Garnett, de Pierce, de todos los veteranos que él tuvo en Boston cuando él era el joven que llevaba la base en ese equipo, pero que no era el equipo de Rondo. Claro. Pasó una cosa muy rara además con ese equipo, porque no duró tanto tiempo, duró creo que 4 temporadas, y sin embargo tuvo una mutación tremenda, porque terminó siendo el equipo de Rondo, uh-huh, con unos veteranos. Sí. Las últimas veces que quedaron afuera con Miami, era el equipo de Rondo.
Claro.
Su carta que dice My Bets, debería llamarse My Bets Didn't Use Instagram, ¿no? Porque es increíble que en toda esa, él lo que hace es rescatar los viejos valores de los veteranos. No sé cuánto lo está haciendo por Instagram, que además que es medio de putos Instagram, ¿no? Que es medio como de modelo de veinteañera que le quiere mostrar a sus amigas las vacaciones, ¿no?
Sí. Ya
está haciendo público una carta en la que le cae a Wade por hacer público los problemas de... El medio invalida absolutamente el mensaje.
Más allá de la ironía de todo, sí, y de la, es una situación muy cómica, pero sí, a su vez trágica para Rondo, que demuestra lo que le pasa a Rondo desde hace años, es de que nunca pudo largar eso que vivió de tan joven, ¿no? Llegó a tope en su carrera muy temprano y nunca pudo reacomodarse a la realidad que estaba viviendo. Esa transición que vos decís de ese equipo de Boston que quedó viejo rápido y él quedó como en limbo, en un equipo de que estaba medio queriendo hacer tanking, él se tuvo que operar, un par de lesiones que lo dejan afuera y nunca pudo volver a reengancharse, que la vida no es siempre eso.
No, sigue jugando.
La vida no es siempre felicidad y campeonatos.
Exactamente.
Y entonces, desde ahí está buscando chivos expiatorios en todos lados, primero en Boston porque estaban haciendo tanking, no aparecía, no defendía, no jugaba fuerte, después porque lo cambiaron, después porque el equipo de Sacramento era un desastre, por H o por B, perdió.
Dallas tuvo problemas con Carlisle.
Pero es más de lo mismo, es, sí, ese hábito del que se genera en un deportista que se empieza a repetir una y otra vez. Y en su caso fue cada vez peor.
Se nota lo torpe que es, además. Es torpe socialmente. Es evidentemente, claro, torpe. Porque esto tiene como una intención de ganarse a sus compañeros. E incluso, a lo mejor, a la tribuna de Chicago. Es terrible lo que hace tirarse todo el mundo en contra. Nadie se va a abrazar al Rondo después, no, de esto.
Menos contra un equipo que era rival de Chicago directo. Se batió a duelo durante años.
A mí alguna de las partes que más me gusta es la que dice My bets didn't have an influence on the coaching staff. ¿Qué me parece? Además de ridícula.
Como de niño. Es como una visión muy infantil.
Además,
todo.
Todos los veteranos, todos los líderes, por tienen supuesto, influencia.
Y tiene que ser así.
Y tiene que ser así porque es gente que justamente su liderazgo responde a su veteranía y a sus niveles de experiencia altísimos. Y tienen que estar en contacto e incidir en las decisiones que toma el cuerpo técnico, que al final son decisiones del cuerpo técnico, lo cual no quiere decir que no estén influenciadas por esos líderes. Supuesto. En fin, esa cosa, ay, que sus veteranos no se tomaban días libres, también, que es otra cosa terriblemente infantil. Exacto. Porque es...
Seguro se tomaba días libres, seguro. Claro. Es una idealización que tiene Rondo de esa etapa y de ese lugar, que cuando sí. las cosas funcionan bien y todos ganamos y todo... Un día libre que se tomó Garnett está justificado porque tenía una tendinitis en la rodilla y no pasaba nada y eso queda en el olvido. Y en su cabeza ellos nunca se tomaban día libre y nunca hablaban y nunca hacían nada malo y nunca... Y es todo mentira. Pero es una muestra bastante triste y, o bastante clara de lo que pasa muchas veces en la cabeza de un deportista. Que es que cuando llegás a un punto de rendimiento en el cual... pones todas tus expectativas y tu trabajo y después no llegás a alcanzar ese listón, es difícil lidiar con eso, porque siempre hablamos de manera graciosa en la mentira colectiva y uno como profesional también tiene que generarse esa confianza y ese ego. Generalmente lo más sano es hacerlo dentro de las bases, pero es extremadamente difícil para atletas de este nivel ser coherentes y tener un contacto pleno con la realidad de uno, en su progresión, en dónde está uno en su carrera. Generalmente siempre tenés gente alrededor tuyo que te está dando para adelante, que te está proyectando a más, que tiene excesiva confianza en vos y que no tiene la crueldad o la sinceridad para decirte, mirá, negro, no te está dando ya para esto, vos estás para otra cosa,
son 15
acá
minutos.
Te equivocaste, no hagas esto que esto es mal para vos.
No comparten minutos Wade y Rondo en cancha. Lo he visto a Chicago 2 o 3 veces, salteado, en realidad no entero el partido. He visto 3 ofensivas juntos, Rondo y Wade. No se las dan uno al otro.
Yo te diría que Rondo no comparte minutos con casi nadie.
Sí, claro. Porque juega 14
juega
minutos,
muy poco
sí.
Y recién volvió a la rotación. Así que me parece que lo de Rondo es un manotazo ahogado.
No me molesta Rondo como base suplente, como base de la segunda unidad, si no viniera con todo esto de Rondo. Uh-huh. Pero es útil porque le da como la pelota gira, hay como cierta movilidad.
Nada de acuerdo.
No.
No me parece para nada útil.
Para nada útil. A mí me parece que en una segunda unidad Rondo podría tener una utilidad, pero jamás va a admitir ese rol para sí mismo.
Un jugador que tiene que venir del banco y que no puede lidiar con su rol... No sirve para venir del banco. Está clarísimo que de noche hace 18 puntos y 11 asistencias, ¿no? Está, y gana. Capaz sí. que mete la última y todo. Sí. Pero me parece que a la larga de un equipo, si hay algo que tiene que tener un jugador que tiene que venir del banco, es tener claro su rol.
Oso, creo que Giannis Antetokounmpo, que es una de las mejores noticias de la NBA este año, junto con Embiid, y consecutivamente Milwaukee Bucks, alrededor de Giannis, van a quedar nuevamente para un próximo programa. Pero me gustaría hablar, antes de cerrar esto, rápidamente del bullying que le están haciendo los Knicks a Carmelo Anthony. Yo ya no creo que sea para tratar de que rompa la cláusula de no traspaso y se deje traspasar. Yo creo que es para que se suicide directamente. O sea, están buscando el suicidio. Lo que le hizo Phil Jackson, que además le está pagando a gente para que lo chifle en el Madison. Estoy seguro que está aceptando gente que está poniendo esta. Porque Phil Jackson es de las cosas más maquiavélicas que pueda haber. Lo que le hizo Phil Jackson de vamos a reunirnos. Le cuenta a toda la prensa de la NBA que va a tener una reunión mano a mano con Carmelo Anthony. Y en esa reunión le pregunta, ¿vos estás seguro que te querés quedar acá? Lo único que le preguntó. Como diciendo, me gustaría saber tu deseo. Y papi, sí, claro, no estoy acá yo, no tengo una cláusula de no traspaso y no sé qué. Bueno, no, era eso nomás. Esa fue toda la reunión que tuvieron. Y bueno, posteriormente hay silbidos, hay todo tipo de comportamientos de la institución New York Knicks con Carmelo Anthony que de alguna manera intentan empujarlo, hacen una fuerza centrífuga para que Carmelo... No le deben estar lavando las medias ni siquiera, debe estar teniendo que usar el short... El mismo short del partido anterior, se lo están teniendo que poner al partido siguiente, etcétera. ¿Tiene solución esto?
Si no se va, no.
Se tiene que ir ya, ¿no? Sí, antes del periodo de pases. Probablemente el único lugar en donde calce de alguna manera sean Los Ángeles Clippers.
Por caramelos igual.
Nada.
Me parece que el gran problema que en el cual se encuentra New York es que dio un disparate por Carmelo y le entregó la llave de la ciudad. Y bueno, este contrato fue la última parte del papelón que han hecho. Pero llega un punto en un equipo que hay jugadores que ya no corren más.
Porque el problema más es que está trancando a Porzingis.
Pero aparte es lo que hablábamos del entusiasmo de Filadelfia. Más allá del punto de que si ayuda o no ayuda dentro de la cancha, que para mí es un foco negativo y está absorbiendo toda la responsabilidad que no debería, que es otro de los jugadores en el cual no logra asimilar un rol distinto al que tuvo cuando tenía 18 o fue asignado de que tenía 18 o 19 años.
Es raro porque en el Team USA lo consigue. Pero bueno, son todos machos alfa, ¿no?
Es la única vez que no está en la situación en la cual él quiere estar desde que llegó a la NBA. Es el único lugar en el cual él aceptó no ser lo que él piensa que tiene que ser.
Me tiro 8 o 10 tiros y los que me queden y no paro la pelota durante...
No es un líder, Carmelo Anthony. No es un líder dentro de la cancha, no es un líder afuera de la cancha. Entonces no está en el rol correcto. Él no se ha dado cuenta desde hace años que no está en el rol correcto. Bueno, desde el momento que forzó su salida de Denver para llevar a Nueva York y generar de que se vayan todos los jugadores para venir él, todo el mundo probablemente le estaba apuntando y bueno, la NBA en sí era Carmelo contra LeBron de acá a 15 años.
Entraron juntos.
Y entraron con esa expectativa. Carmelo Anthony era asignado, era el 1-2 siempre. Carmelo contra LeBron eran amigos, competían juntos, competieron por la final nacional de high school. Carmelo decidió ir a Syracuse y salió campeón como freshman, cosa que en esa época no existía. Era muy difícil y un jugador freshman, primer año de nivel universitario, sacar un equipo campeón. Ahora pasan el one and done todo el tiempo, pero antes no existía eso.
Sí, sí.
En Syracuse, en su ciudad, en Nueva York, era el hombre asignado. La realidad marcó de que no era el camino para él. Obviamente los primeros años sí era desequilibrante y durante mucho tiempo fue un jugador ofensivo tremendo. Pero ahora ya la eficacia, su falta de liderazgo, su falta de compromiso defensivo...
Su gordura también, ¿por qué no decirlo? Su gordura no se puede despegar del piso.
Si entramos a la parte de juego, o sea, es un jugador que si le sacás el nombre y le sacás la camiseta y le escondés la papada, bueno, y se está viendo ahora cuando están hablando de traspaso que no hay muchos equipos que estén dispuestos a dar mucho por Carmelo Anthony. Es un tipo que juega solo a isolation en una liga que se está yendo de eso, que no tiene la capacidad atlética para sacarse gente de arriba, o sea, generar doble marca o generar una tensión defensiva extrema.
Solo les puede tirar en la trompa, pero eso ya es... No hay nada después de eso,
claro,
digamos.
Exacto.
O sea, la doble marca, lo que genera cuando un jugador consigue atraer la doble marca, es que hay cosas después de eso, que no sean el tiro.
Claro.
Carmelo solo puede tirarle de pesado o por encima o con muy poco espacio, pero es para su tiro.
Claro.
No hay nada después de eso. De todas maneras, en algún momento de esta temporada había empezado o había amagado con ser un jugador un poco más de equipo. Eso se fue perdiendo y volvió a...
¿no? Después de cierta edad, sí. Es muy difícil cambiar los hábitos.
Muchísimas gracias, Oso. Vamos a estar, sí, lo prometo, el próximo episodio, cuanto antes, probablemente lo grabamos al principio de la semana, hablando de Giannis y Milwaukee.